Estamos en el fondo hablando estos días de la relación que hay entre el amor y el odio, es decir, entre la esperanza y la desesperación, entre la fidelidad a los valores y la infidelidad, en definitiva, entre la capacidad de ser feliz, lo que los griegos llamaban eudaimonía, por el contrario, la capacidad de encerrarse en la infidelidad. Por tanto, hoy vamos a hablar respecto de la felicidad.
¡Qué bien! Este tema sí que me interesa un montón.
Yo creo que la felicidad está en amar y ser amado.
¿Pero qué es en realidad amar? Porque hoy en día la palabra amor se aplica a las cosas más dispares.
Amar es decirle a otro: mientras yo viva, tú no morirás. Mientras yo viva, tú no has de morir, afirmaba aquel filósofo personalista francés, Gabriel Marcel. Entonces, esto es tan fuerte que solamente haciéndose dos en uno, o mejor dicho, uno en dos, solamente entonces le podemos decir al otro: aunque tú mueras, no te preocupes, que mientras yo viva tú no has de morir. Pero, claro, ¿y si muero al día siguiente o 50 años después? Por tanto, aquí hay que concluir: ojalá existe alguien que nos ame desde siempre y para siempre, porque entonces nosotros no moriríamos. Don Miguel de Unamuno cuentan una anécdota que dicen que es real, claro, yo no estaba allí para verlo. Cuando se hizo ya muy mayorcito, muy viejito y todo, entonces se acostaba con su esposa, doña Concha, y le agarraba la pierna y le decía: Concha, ¿esta pierna es tuya o es mía? Fíjense qué detalle tan bonito, ¿no? Porque ya se había terminado el límite del ego, el límite de yo, pues ya éramos tan doña Concha y yo don Miguel unos, que no se podían discernir ni separar. Eso es amar.
No me acuerdo qué santo era, pero decía una frase que está muy acertada. Decía: el amor o se da entre iguales o hace iguales. Bueno, él lo aplicaba al amor entre Dios y el hombre, para decir que el amor de Dios nos deifica si respondemos a él con amor.
¿Y entonces en qué consiste el odio?
Quien no nos ama trata de indignificarnos, es decir, nos odia. Y por tanto, el odio es el único pecado, porque es mata la dignidad del amor. Y por tanto, no hay más que un solo pecado, que es no amar. Al no amar le llamamos odiar.
Pero ¿no puede haber algo intermedio entre el amor y el odio? Porque no necesariamente, si yo no amo, estoy odiando.
Yo tengo amigos que para ellos odiar implica algo más. Implica que odian hasta tal punto a esa persona que si por ellos fueran lo matarían. En cambio, no amar se refiere solamente a una indiferencia hacia esa persona, que no tiene por qué llegar a quererle matar.
La muerte del otro al que no auxilio, por el que no me preocupo, también es matar. Es tan matar como pegarle un tiro.
Claro, así que nuestra indiferencia y el no hacer nada a favor, pero tampoco en contra de alguien, es igualmente grave.
Y sin embargo, es verdad. Mucha gente no se da cuenta de que existe un pecado de omisión. Es decir, yo soy responsable del bien que dejo de hacer, porque Dios nos ha puesto en el mundo con otros hombres para que nos ayudemos unos a otros.
A propósito de esto, me acuerdo de lo que le pasó a San Juan Bosco después de la muerte de Santo Domingo Sabio. Este se le apareció y estuvieron hablando. San Juan Bosco le pidió que le dijera algo sobre la labor que hasta entonces había hecho su congregación, los salesianos. Y Santo Domingo Sabio le dijo que estaba viendo un jardín lleno de salesianos y de jóvenes que ellos habían educado. Pero también le dijo Santo Domingo Sabio que hubieran sido muchos, muchos más jóvenes si él hubiera tenido más fe y más confianza en Dios.
Fíjate, tantas almas que se quedaron sin ayuda espiritual y quizás sin la salvación. Y todo por una falta de confianza y de fe. Y fíjate, era Juan Bosco, San Juan Bosco.
Y quien habla de confianza habla de amor. Seguro que todos nosotros podíamos hacer una larga lista de todas las cosas que hemos podido hacer por el prójimo y no hemos hecho por egoísmo, por pereza, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿en qué medida puedo yo superar el odio de no amar a los demás? Es decir, ¿cómo es posible que del odio yo haga pase al amor? Que amor y odio, en definitiva, esto lo dijo Freud y mucha gente, y yo creo que con razón, no son dos realidades distintas, es una misma. El odio es un contra ti, es un matarte, y el amor no es un contra ti, es todo lo contrario, al contra ti, es un sí quererte. Entonces, no hace falta esperar a Satán con cuernos y con rabos, con las calderas de Pedro Botero por ahí, como la imaginería barroca lo pintaba. Eso está muy bien, pues eso fue una manera de pintarlo, pero de ahí no hay que ir más allá, ¿no?
Claro, esa era simplemente una manera de representar a Satanás, para indicar que no es simplemente la ausencia de bien, sino que se trata de un ser superior que tiene existencia propia y que es el peor enemigo del hombre.
Hay en cada uno de nosotros, la satanización se apodera de cada uno de nosotros cuando no amamos.
¿Pero quién es Satán y cómo actúan nosotros?
Voy a repetir lo que un amigo mío francés, Jean-Luc Marion, bastante filósofo, bastante conocido, dice, y no se preocupen que aunque sea de un filósofo se puede traducir perfectamente. Satán en hebreo significa acusación. Satán es el acusador. Y por tanto, el matar satánico, el odiar de la Satán, consiste en acusar, que es una forma de no amar, pero una forma muy hábil. Dice Marion, porque una voz me dice a mí, Carlos, tu familia no merece ya la pena. Y así progresivamente, tus amigos tampoco. Mira que en el trabajo haces el ridículo. Mira que eso de España a ti te debe dejar sin cuidar, porque los españoles están podridos todos. Bueno, y la iglesia, pues igual, finalmente. Y Dios, Dios aparece como el último vomitorio de esta acusación indiferenciada.
Entonces, cuando no veo nada más que el lado negativo en las cosas y en las personas, es porque Satanás está actuando en mi alma.
Claro, él siempre intenta desanimarnos, sembrando la duda y la desconfianza, para que finalmente caigamos en la desesperación y pensemos que nuestra vida ya no tiene sentido.
Ah, pero todavía falta algo. ¿A quién acuso ahora? A mí mismo. Y esa es la habilidad de Satán, que es una persona que no da la cara y que parece que no existe. Es una personne en francés, que a la vez significa personne, personne significa persona, pero significa también nadie. Una persona que no es nadie, un nadie que... Y en eso consiste su habilidad. Porque si diera la cara, yo podría decirle, ahora voy a ir contra ti, porque tú eres el causante de todo esto. Pero como no da la cara, entonces, finalmente, me culpabiliza a mí mismo, llegando al límite, a veces, de lo más grave, que es el suicidio. En realidad no es un suicidio, es un egocidio. Porque no mato a él, me mato a mí.
Antes de conocer a Dios, yo tampoco le encontraba sentido a la vida. Me parecía que era como un hámster metido en una jaula, dando vueltas a la noria. Hacía las cosas porque las hace todo el mundo, pero no les encontraba ningún sentido. Además, como mis amigos vivían en un ambiente de pecado, de impureza, de drogas, pues cada vez me encontraba, en vez de más feliz, más amargada. Y pensaba que no merecía la pena vivir así, que lo mejor era el suicidio para poner fin a este sinsentido.
Cuando el suicida se suicida, lo que hace es querer vengarse con su propio suicidio sobre sí de la humanidad que le acusa, o él cree que le acusa. Y por tanto cree vencer él, pero quien vence no es él. Quien vence no es el muerto, él, muerto, muerto está, sino la muerte. Por lo tanto, esa es, diríamos, la habilidad de la baba satánica, que... en donde en la sociedad todos vamos contra todos, el PP contra el PSOE, todos contra todos, finalmente un grupo de iglesia contra otro, si nos descuidamos, y al final, entre todos la mataron, y ella sola se murió. He ahí la habilidad de la baba satánica.
Es que Satán siempre intenta dividir a las personas, a uno mismo, revolviendo nuestras pasiones, el egoísmo, la mentira, para enfrentarnos unos a otros.
¿Y cuál es la solución? Contra lo acusativo, contra lo destructor, contra lo maligno que nos maleficia y nos malea, que no nos beneficia ni hace buenos.
Eso iba a preguntarle yo.
¿Cuál es entonces la solución?
La única solución es el perdón, que es más fuerte, el amor del perdón, es más fuerte que el odio. Ahora bien, ¿qué es perdonar?
Pues yo supongo que es olvidar una ofensa, ¿no?
Claro, es no tener en cuenta el mal y olvidarlo.
Perdonar es renunciar a tener la última palabra. Difícil. Después de 30 y tantos años de matrimonio, también nos cuesta todavía a mi esposa y a mí. Pero el día en que logramos a renunciar a tener la última palabra para acusar al otro, ese día es domingo, día del Señor, hay más luz, se nota que algo y alguien han resucitado. Por tanto, ¿qué es perdonar? Es que al olmo viejo hundido y en su mitad podrido le salgan renuevos verdes de la esperanza. ¿Qué es perdonar? Renunciar a la acusación es renunciar al derecho por el amor en favor de un amor sin derechos, como en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es perdonar? Perdonar es revivir, hacer volver a la vida. El don de la creación, ahora traducido en un perdón, en un nuevo don renovado. Y solamente a través del perdón será posible la superación de la ley del talión y de la espiral trágica de la violencia que hay en muchos corazones y en muchos pueblos y en mucha parte de la humanidad.
Es verdad, cuántas guerras sangrientas hay, cuántas discusiones y peleas entre familias, incluso dentro del hogar, todo por no querer perdonar.
Pero perdonar es muy difícil y a veces para algunas personas casi imposible.
Es que el verdadero perdón requiere una capacidad heroica de amar. Requiere saber amar a nuestros enemigos y olvidar toda ofensa.
Pero eso es imposible.
Para el hombre quizás sí, pero no para Dios. Como decía Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, la gracia de Dios. Y poco a poco lo conseguiremos.
A mí me ayuda mucho pensar el amor y la misericordia que ha tenido el Señor conmigo para poder perdonar también a otros. Porque yo llevaba una vida muy mala a los ojos de Dios y Él me ha cogido como al hijo pródigo.
Se me viene a la cabeza el himno de la caridad de San Pablo. ¿Cómo era? Sí. El amor es paciente, es benigno, no es envidioso, no se irrita. Fíjate, es paciente, no se irrita.
Pero se dice que amar así y perdonar es de gente débil en la vida, de perdedores, y que cómo se puede ser feliz así.
Esta es la desembocadura del amor, es la felicidad. Y a ella llegamos, como hemos dicho, a través del perdón. A mí lo que me sorprende siempre, claro, de Jesús de Nazaret, no solo eso, pero eso mucho, es que siendo él quien era, mientras le acusaban, le vituperaban, le agraviaban, él perdonaba incesantemente.
A mí también me impresiona muchísimo, un montón, la capacidad que tiene de amar y de sufrir.
Esa es la felicidad, la capacidad para ejercer la potestad de perdonar. Y verdaderamente nos cuesta mucho trabajo. Puedo decir esto a una persona muy cercana a nosotros, le cuesta mucho trabajo pedir perdón. Y su respuesta es: bueno, ya me conocéis, ¿para qué os voy a pedir perdón? No, señor. Hay que perdonar, ¿eh? Hay que pedir perdón para saber cuán grande es la gracia que nos concede quien nos perdona. Si no pedimos perdón, no podemos agradecer lo que este perdón significa. Y más aún, quien no pide perdón no puede a su vez concederlo, ni puede ser feliz.
Eso es verdad, porque la persona que no pide perdón acaba encerrándose en su orgullo. Se cierra a los demás y vive infeliz. Además, su conciencia no le deja en paz.
Me acuerdo qué alivio y qué felicidad sentí en la confesión que hice después de muchos años. Fue como si me quitaran un peso de encima. ¡Qué liberación! Me sentía por fin perdonada y ya podía empezar una nueva vida.
¿Hay esperanza entonces de un mundo mejor?
Si no hubiera esperanza, sería porque el perdón ha fracasado. Y si el perdón hubiera fracasado, sería porque Dios Cristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hubieran fracasado. Pero el amor no morirá. Aletea en la superficie de la tierra. Es más fuerte que la muerte. Si el odio hubiera sido más fuerte que el amor, entonces ni creación habría habido.
Eso es verdad. El amor, Dios, es más fuerte que el mal.
Ah, pues yo siempre había pensado que el bien y el mal eran fuerzas iguales, pero opuestas.
Pues no, porque el bien es Dios y el mal es Satán. Es solo una criatura, un ángel caído y no un Dios. Y él se rebeló precisamente para ser como Dios, porque no quería someterse por su orgullo.
Bueno, parece que también hoy llega ya el tiempo de despedirnos. Yo siempre estoy muy a gusto con ustedes y me gustaría que me hicieran muy feliz, perdonándome de todos los errores, todas las imperfecciones que han encontrado en esta modestísima exposición. Muchas gracias.